de tocar a todas las áreas de la agredencia que tengo, por ejemplo, te pedimos también, Padre, que bendiga a nuestra mamá, quien va a presentar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú le hayas preparado, que manifiestes tu espíritu y tu poder para que nuestra mamá pueda por toda la vida. Así también a nosotros, prepara nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra, Señor, con mucha alegría y con todas las fuerzas de nuestro corazón, poder atesorar y guardarlo, Señor, para crecer en el conocimiento tuyo. En Cristo su Hijo, Padre, le pedimos nuestra bendición y le damos las gracias. Amén.
Gracias. Dios nos bendiga a todos, hermanas, hermanos. Es una alegría, un gozo que Dios nos conceda este nuevo tiempo, este momento en el que nos reunimos para poder, hermanos, ser edificados, para alabar el nombre de Dios, para aprender de la palabra, porque cada día nosotros aprendemos. Amén. Cada día nosotros aprendemos más de Dios. Quiero invitarles a meditar siempre en el tema general que llevamos, que es Jesús, su vida y sus enseñanzas. Hoy vamos a profundizar un poco en el título Características del Ministerio Público de Jesús. Hemos encontrado cuatro características en este título que vamos a presentarles. Hemos hallado, hermanos, cuatro características que son las que vamos a mencionar. La primera de ellas es el estilo de vida. El estilo de vida del ministerio de Jesús. Luego hablaremos un poco sobre las actitudes sociales, cuál era la forma de relacionarse con las personas, con la sociedad, con la gente que le rodeaba, ya sea que estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo con Jesús. Vamos a hablar también acerca de otra característica del ministerio de Jesús, que son los milagros. Es un ministerio que se caracterizó por hacer milagros, por hacer obras extraordinarias para que la gente que oía pudiera confirmar a través de los milagros la palabra que se predicaba o la palabra que se le decía a las personas. También hablar un poco acerca de la autoridad. La autoridad como el sello de aprobación de Dios. Pero vamos a profundizar un poco diciendo ahí que nuestra fuente máxima de autoridad es Jesús. En el ministerio es Jesús. No hay otra autoridad máxima que se haya puesto por encima de nosotros que no sea Jesús y su palabra. Vamos a comenzar con la primera parte. Les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 10, perdón, capítulo 10, versículos 8 al 11. Quiero que vaya la Biblia. Los que andan Nuevo Testamento, una Biblia, podemos llegar a ella y tenemos el don de poder leer. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículos 8 al 11. Leemos del versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí, hasta que salgáis. Amén. Jesús nos enseñó en el ministerio a que nuestras necesidades deben ser puestas delante de Dios. Aquellas necesidades, ya sean materiales o ya sean espirituales, deben ser puestas delante de Dios. Y Dios verá si esas necesidades merecen ser cubiertas o sustentadas así como nosotros las queremos o conforme a lo que Él designe en su voluntad para podernos bendecir. Por ejemplo, nosotros que estamos viviendo en estas tierras, en estos lugares, gracias a Dios tenemos un clima que es bastante bueno. Hay gente que dice que mucha calor, otros que dicen muchas cosas, va mucho polvo y todo eso, pero es un clima precioso. Dios nos ha permitido vivir en esta región del mundo donde nosotros podemos plantar las semillas y poder comer el fruto de la tierra y alegrarnos de esa manera. Hay otros países del mundo donde esas cosas no suceden. Hay gente extranjera que de repente viene al país y dice, ¿y aquí por qué desperdician tanto el mango? Porque ve petateada de mangos en el suelo y la gente no lo recoge. Y dice, no, y comienzan ellos a rebuscar ahí. Y uno dice, ve, ¿y esto por qué están haciendo eso? Y lo que sucede es que en sus países no se puede hacer así. Las plantas no pueden procrear, no pueden progresar. Son helados, son países fríos o son países desérticos donde no hay nada. Entonces todo lo consiguen con dinero en los supermercados y todo, pero naturalmente no lo pueden hacer. Ahora, nosotros, nuestras necesidades, nosotros en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, o en el estilo de vida que demanda el ministerio del Señor, aprender a depender y a confiar de Dios en todas las cosas. La alimentación es una de las grandes preocupaciones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De repente en la casa dice, el hombre si no ha conseguido trabajo, dice, y no ha conseguido nada, no he conseguido trabajo, aquí estamos peor, estamos mal. Y comienza probablemente a lamentarse y tal vez a estar inquieto, afanado por ahí, por esa situación. Sin embargo, el Señor provee para todos nosotros y eso es lo que Él dice, bueno, como hijos de Él, somos dignos de recibir las bendiciones. Él dijo, miren las aves, no trabajan, no cosechan, sin embargo, el Dios del cielo tiene cuidado de ellas todos los días y les da de comer. Y dice Él, ¿no valéis vosotros más que esas aves? Y si el Señor las alimenta a ellas así de esa manera, ¿cuánto más no tendrá cuidado de vosotros si se lo pedís? Por eso Él insistió, el Señor insistió en su ministerio, diciéndole a la gente, diciéndole a sus seguidores que aprendieran a confiar en Dios. Y les decía, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abre la puerta, dijo el Señor, son palabras del Señor, no mías. Entonces, eso es lo que el Señor dice en el estilo de vida, nos invita a confiar en Él plenamente, tanto en los bienes materiales como en los dones espirituales. Y cuando hablamos esto de los dones espirituales, de repente no los entendemos tal vez, o no sabemos qué son ni cómo son, porque los dones espirituales se han de entender espiritualmente. Por ejemplo, puede ser que usted tenga necesidades espirituales diversas, Pero ¿cuáles de esas necesidades ya se las pidió a Dios para que Dios las pueda cubrir? Hay gente que dice: Señor, yo quisiera tener más conocimiento de la Biblia. Quisiera tener más entrenamiento para predicación. Pero si no vas a predicar, ¿para qué quiere entrenamiento de predicación? Si quieres un don de cantar, ¿por qué vas a pedir un don de cantar si no te gusta cantarle a Dios ni vas a estar dispuesto a servirle en canto a Dios? Si vas a estar pidiendo el don de la consejería para poder hablar con las demás personas y ser el mejor y dar los mejores consejos, pero si no estás dispuesto a escuchar los problemas de los demás, pues tienes que estar dispuesto a escuchar los problemas, no para chambrear, ¿verdad?, o para saber de las demás personas, sino para ayudarles en esa necesidad en la que se encuentran. Amén. Entonces, es importante que nosotros la necesidad que pongamos delante de Dios sea para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación del ministerio. Y que permita, de una manera efectiva, poder salir adelante, sacar adelante los proyectos de vida espiritual que tiene la iglesia. Y cada uno en particular. Hay hermanos que de repente estamos así como se encontraban los apóstoles en aquel tiempo. Los apóstoles en aquel tiempo de Jesús vinieron al maestro y le dijeron dos cosas. No sé si puedo decir, bueno, sí la voy a decir, las dos cosas que vinieron. Señor, le dijeron, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Amén. Era una necesidad espiritual, ¿verdad que sí? Enséñanos a orar. ¿Usted puede? Si le dicen pasa a orar, pasa, o puede orar usted, incluso lo hace en su casa, y lo hace bien, pues yo espero que sí, porque a estas alturas, si usted no lo hiciera bien, entonces hay que darle tal vez una ayudita espiritual. Amén. Hay que hacer algo, porque ya debe saber, ya debiera. Y vinieron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice, ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman el orar de pie en las esquinas de las plazas, en las calles, y hablan fuerte y gritan para ser vistos y oídos por la gente. Ustedes cuando oren, entren en su aposento y cierren la puerta. Y estando cerrada la puerta, oren en secreto, y su Padre que ve en secreto les recompensará en público. Cuando oren, no usen vanas repeticiones como los mundanos que no conocen a Dios. Mas cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes o no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso les dijo él. Luego ellos continuaron con su plática, con su charla, y le dijeron, Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. ¿Cuántos de nosotros? ¿Verdad que es una necesidad espiritual? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es una necesidad espiritual. Y le dice, auméntanos la fe. No sé para qué la querían, hermano. La fe. O sea, porque la fe tiene un propósito. Amén. La fe lleva un propósito. Y el propósito es agradar a Dios. ¿Verdad que sí? La fe implica obediencia, implica respeto a Dios, implica todo eso. Y ellos dijeron, auméntanos la fe. Y Jesús les dice, de cierto les digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate de aquí y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces Jesús les dijo que ni como un granito de mostaza probablemente era la fe que ellos tenían. Ya nosotros, hermanos, a ver, vea. Ya, no, nosotros, a ver en qué nivel, vea. Porque imagínense la fe. Miren, y algunos de los discípulos probablemente, yo supongo, va, o como en tiempo, hoy día, algunos hasta se han de reír, va, imaginen un grano de mostaza de fe, no hombre, eso ni se mira, y es la más pequeña de las semillas y todo eso. Y probablemente dicen, no, hombre, eso no sirve de nada. Mire, a Jesús, lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte esta de, aquí ve, esta, porque ahorita estamos en esta, en la primera. Y en la parte de allá de los milagros, fíjese que Jesús comenzó a caminar encima del agua. Comenzó a caminar encima del agua, caminando sobre el mar. Y eso le ayudó a los discípulos todavía a reafirmar más la fe. Porque cuando lo vieron caminando encima de las aguas a Jesús, sintieron miedo. Y al sentir miedo, ellos gritaron, es un fantasma, dijeron. Me estoy adelantando a esa parte de los milagros, pero lo necesito tocar ahorita. Es un fantasma, dijeron. Pero él les dijo, no teman, porque yo soy. Y se le quedaron mirando ellos así, se le quedaron viendo a ver si realmente era él, el maestro. Pero como era de noche, no podían saberlo. Y entonces uno de los apóstoles le dijo, maestro, señor, si eres tú realmente, mándame que vaya a ti sobre el agua. Amén. Y entonces le dijo el Señor, ven, mire, y aquel apóstol te baja del barco, patea el agua, llamémosle así, y dice, vamos a caminar. Y comienza a caminar. Yo digo que ni un paso hubiera dado. Yo me he ido un solo, me hubiera ido para el fondo, hermano. Es tremendo esa situación. Y dice que él comenzó a caminar, pero cuando sintió la tempestuosidad del mar, el viento, el agua que se movía y todo, dice que él dudó en su corazón y ¡plum!, hermano, para abajo. Señor, sálvame, gritó. Y el Señor le tendió la mano, estando parado en el agua. Amén. Estando parado en el agua, le tendió la mano, lo haló hacia arriba y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso nos lleva a nosotros a decir qué tan grande es la fe que nosotros tenemos. Por eso hablábamos de eso, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Porque la duda hizo que él se estuviera hundiendo. Entonces, ahí podemos ver esa característica también del ministerio de Jesús. Jesús enseñó todo eso. Eligió tener un estilo de vida simple, sin residencia fija. No quiso que sus hijos o su ministerio se viera comprado o se viera empañado por las riquezas materiales. Porque más bien el reino que él vino a establecer era un reino espiritual, no un reino material. Muchos creían que Jesús venía a establecer un reino material. Es decir, había una promesa del Mesías, del Cristo, y todos ellos creían que iba a venir el Hijo de David con una gran espada y con ella iba a destruir a todos los usurpadores y a todos los romanos que los tenían ahí, pues como colonia, ¿verdad?, a Israel, y creyeron que así iba a ser. Pero cuando vinieron y encontraron a un Jesús, a un líder espiritual que les decía, si el adversario viene y te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Ya no gustó mucho. Y si alguien te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Y si alguien te roba la camisa, déjalo que se lleve también la capa. Ya no le gustó, hermano, ya no gustó. Ese estilo ya no gustó. Dije, no, ya no. Ya queremos, dijeron, nosotros queremos a alguien que, un guerrero. No querían a alguien que se dejara, que fuera así, dejado. Porque ellos pensaban materialmente. Es más, Cuando Jesús hubo resucitado, imagínense cuánto había pasado ya en el ministerio de Jesús. O sea, ya habían pasado los 3 años, más de como 3 años y medio ya. Ya habían pasado más de 3 años que Jesús había andado con sus discípulos ahí y aún ellos seguían pensando cosas extrañas. Amén. No sé si ustedes saben que Jesús resucitó. Sí, sí saben. Y cuando resucitó, ¿ustedes saben cuánto tiempo anduvo más o menos aquí en la tierra? Así. Más o menos, después de que resucitó. Sí, lo dice la Biblia, pero yo quisiera saber si ustedes saben más o menos cuánto tiempo Jesús anduvo en la tierra. 40 días, amén, 40 días. De ahí vienen los famosos 40 días. Aquellos 40 días de nuestra tradición. Amén. De ahí viene eso. Y anduvo en ese tiempo él y les enseñaba y les decía, miren, yo soy un espíritu, no tiene carne, no tiene hueso, como ven que yo tengo. Además estoy comiendo pescado asado. Puedo garantizar que Jesús comió pescado asado después que resucitó, porque está en la Biblia. Y eso es bonito entenderlo. O sea, él les mostró pues la sencillez, vea, en su estilo de vida, aun cuando ya había sido resucitado y glorificado. Pero quiero añadir un elemento más. Cuando Jesús no se había ido y se reunió en la montaña con ellos, en el monte de la Ascensión, donde Jesús iba a ser tomado arriba, viene uno de los apóstoles y le dijo esta frase. Mire qué frase. Le dijo al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No sé si ya lo ha leído usted. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿qué es lo que querían ellos? Aún cuando habían andado con Jesús todo el tiempo. ¿Lo restaurarás, Señor? ¿Restaurarás los tiempos de gloria de nuestros reyes? Y el Señor, hermano, se quedó... Bueno, el Señor le da respuesta a esta situación y lamentó de alguna manera de que ellos siguieran pensando materialmente. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ellos pensaban de que el reino iba a ser restaurado de esa manera. Jesús nos enseñó que su reino es espiritual. Cuando intentaron defenderlo, digamos, cuando él fue acusado delante de Herodes o delante de Pilatos y delante de todo eso, dice que el Señor este le preguntó a Herodes, le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y él decía, yo soy la verdad, yo soy la verdad, pero él no le creía. Y le dice, ¿eres tú rey? Porque si eres rey, ¿dónde están tus súbditos? Y él le dijo, si yo fuera rey, ¿no crees que mis súbditos entrarían aquí y pelearían por mí? Mas mi reino no es de este mundo. Mi reino, o sea, usted, cuando aceptó a Cristo y se bautizó, usted se hizo ciudadano, pero no de un reino terrenal. Se hizo ciudadano de un reino espiritual, donde Cristo gobierna como Rey de Reyes y como Señor de Señores. No sé si ese punto está claro, porque no es de aquí, no es material, sino espiritual. Ahora, ¿cuáles fueron las actitudes sociales? ¿Quiénes son los llamados para ese reino? ¿Quiénes son los llamados? O sea, aquí vamos a las actitudes sociales. Y les voy a pedir que miremos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 10. Amén. ¿Está conmigo ya, hermano? ¿Sí? Ahí mismo está cerquita. Estábamos en Mateo 10, hoy vamos a ir a Mateo 9. ¿Ya lo tiene? Dice Mateo capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, versículo 11, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí, ¿cómo era las actitudes sociales dentro del ministerio de Jesús? ¿Era Jesús exclusivo? Es decir, solo llamaba a gente pudiente. Era amigo solamente de gente adinerada, o su ministerio estaba abierto para todas las personas que quisieran venir, que quisieran llegar a ese ministerio. Por ejemplo, hermanos, yo no sé, pero hay iglesias, hay congregaciones, aún de las iglesias de Cristo, que son bien exclusivas. Es decir, no se juntan con cierta clase de gente, es decir, son excluyentes. Ya, por ejemplo, se oyen a veces hasta decir frases cuando usted de repente dice, he escuchado algunas veces que gente muy estudiada secularmente y también en la Biblia, que de repente está violando una ley, está violando una regla de Dios. Por ejemplo, andaba una hermanita la vez pasada, una hermanita de estas así, ¿verdad? Andaba empantalonada en la iglesia y quería pasar a tener privilegio por ahí en las actividades. Y de repente le dijo a alguien, ¿y usted por qué, hermanita, anda así, verdad? ¿Por qué anda en esta condición? Y en su defensa, la persona dijo, la gente ignorante es la que piensa así y la que sabe así, porque no saben, por eso hablan, porque no tienen conocimiento. No sé si me doy a entender, hermano, con lo que estoy tratando de explicarle. Porque alguien sencillo puede decir, mire, pero usted así como habla, está hablando como mundano, o está hablando bien mal, ¿verdad? Está haciendo quedar mal al Señor. Pero de repente esa persona, en defensa, sale diciendo cosas adversas basándose en su preparación académica, o en su defecto, en su posición económica. En su posición económica, y dice, uy, con esa gente no hay que mezclarse, porque esos se creen la última maravilla, o se creen más santos que los demás, vea, etcétera, etcétera. Porque no admiten que están cometiendo una violación a los mandamientos de Dios. Entonces, actúan de esa manera y se creen más puros que los demás, porque dicen, nosotros somos más puros porque tenemos más conocimiento y porque sabemos mejor la Biblia, o porque, bueno, tenemos más comodidades, ¿verdad? O algunas cosas parecidas. Sin embargo, déjeme decirle que en esto de las actitudes sociales, Jesús recibe a todos por igual. No importa, sean ricos, sean pobres, sean libres, sean esclavos, sean como sean, Jesús los recibe a todos. Dice que él fue a la mesa, dice este capítulo 9, versículo 10, dice que aconteció que estando Jesús, ¿verdad?, sentado a la mesa en la casa, dice que muchos publicanos y mucha gente pecadora que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. De repente, Fíjate que se puede mirar una iglesia así, llamémosle en este sentido, espiritual, se puede mirar una iglesia llena de gente que nadie quería. Nadie quería a la gente. Es decir, eran publicanos, eran pecadores, era gente indeseable, gente del vulgo, gente vulgar, como usted le quiera llamar, eran los que formaban parte del ministerio de Jesús. Y había algo que nosotros debemos considerar también, fíjese, ahí. Habían, dice, publicanos y habían pecadores, pero la palabra pecadores, ¿qué puede abarcar esa palabra, la palabra pecadores? Pues puede abarcar gente que mataba, puede abarcar gente violadora, podría abarcar gente idólatra, podía abarcar prostitutas, podía abarcar ladrones, podría abarcar a todos, a la palabra pecadores. De hecho, en el ministerio de Jesús habían prostitutas, había mujeres que se dedicaban a la vida así. Un día, déjeme contarle que había uno que se llamaba Simón, fariseo. Y ese Simón fariseo, él invitó a Jesús a comer. ¿Ah? ¿Ya lo han invitado a comer a usted? A mí casi nadie, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, hermano. Mire, invitaba a Jesús a comer. Invitaban a comer. Y llegó Jesús y se sentó, hermanos, ahí con todos a compartir una gran comida que había preparado Simón el fariseo. Y todos estaban deleitándose bien rico, comiendo, cuando de repente entró una muchacha. Una muchacha con atavío de prostituta. Y cuando vio a Jesús, lo buscó así entre todos. Cuando lo vio, se fue para donde Jesús estaba y comenzó, hermano, a llorar. Y las lágrimas regaban los pies de Jesús y ella con el cabello largo la secaba. Y después quebró un bote de perfume y se lo derramó a Jesús y toda la casa se llenó de perfume. Ojalá que no les haya llenado la comida. Pero imagínense, hermano, que le hizo todo eso. Y le dice Simón en su mente, el fariseo, si este varón fuera profeta, sabría qué clase, qué mujercita es la que lo está tocando ahorita. Válgame, válgame, Señor. ¿Eh? Qué mujercita es la que lo está tocando. Y a ver de dónde viene a estar tocando, a ver qué cosa. A ver qué tanto ha estado haciendo esa mujer y está tocándolo. Pero si este varón fuera santo, fuera de Dios, él sabría qué clase de mujercita es esa y no le permitiría tocarlo. Y el Señor se da vuelta hacia Simón. ¡Qué precioso esto! ¿Jesús puede leer la mente, man? ¿Sí o no? Puede leer la mente. Y cuando lo vuelve a ver y le dice, Simón, le dijo, yo sé quién es esta mujer. Y se queda sorprendido Simón, hermano. ¿Ah? ¿No se quedaría sorprendido usted que le pudieran leer la mente y supieran lo que está pensando? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y dice que leyéndole, le dijo a él, yo sé quién es esta mujer, le dijo. Simón, le dijo, mira, le dijo, te voy a decir una cosa, le dijo. Un hombre rico, ¿me está oyendo, hermano? Un hombre rico, es decir, que tiene, ¿va? Tiene sus comodidades, tiene. Y le dijo así, tenía dos deudores. Uno que le debía poquito y otro que le debía bastante. O sea, uno le debía 100 denarios y el otro más. Y le dijo él, pero vino él y a los dos les perdonó la deuda. Ahora yo te voy a preguntar, Simón, ¿cuál de los dos a los que perdonó crees tú que ama más a ese varón? ¿Quién lo ama más? ¿Al que le perdonó poquito o al que le perdonó bastante? Y le dijo Simón, creo que al que le perdonó más. Exacto, Simón, le dijo. Así es, le dijo. Porque el que pocos se le perdonan, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama, le dijo. Así por eso te digo que esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados, le dijo. Mírale, yo entré en tu casa, le dijo, y no me diste agua para mis pies, le dijo. Y ella entró, le dijo. Y nomás que entró, le comenzó a regarlos con sus lágrimas. No me diste toalla, le dijo, para secarme los pies. Y ella me los ha secado con sus cabellos. No me diste perfume, le dice, pero ella me ha ungido mi cuerpo, le dice. Por lo tanto, te digo, le digo, que los pecados de ella, aunque son muchos, ¿cuántos le dijo que eran? A ver, ¿cuánto era lo que andaba? Esa mujer andaba matatadas, quizás, hermano, no sé qué andaba costaladas, o a ver qué, porque imagínese cuánto andaba, porque ella no dijo nada, ni siquiera una palabra, decir, perdóname, Señor, nada, no habla. ¿Me está oyendo, hermano? No habló. Si solo fue a hacer lo que hizo, y le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y esa mujer se fue feliz, brincando de alegría. ¿Ah? ¿La hubiera dejado un fariseo acercarse? ¿La hubiera dejado un rabino acercarse de esa manera? ¿Le hubiera podido ayudar? ¿Le hubiera dado un consejo de paz, de alegría, de fe? Jesús en su ministerio nos enseñó que nuestras actitudes sociales hacia las demás personas no deben ser discriminativas. ¿Qué pasaría? Yo les voy a poner dos casos hipotéticos. Les voy a decir un caso triste y vamos a poner otro más triste. Miren, el caso de que si aquí viniera una mujer que es prostituta. Ustedes saben que lleva una vida de desorden, una vida llena de pecado, llena de problemas que tiene ella por allá afuera. Y entonces viene acá a la iglesia y ustedes le quedan viendo. Dios le bendiga, bienvenida. Ella, entre más alejadito mejor, ¿verdad? Porque va a hacer que se nos pegue ahí la cosa, ¿verdad? Porque hay quien cree que el pecado se pega. ¿Ah? Hay quien cree que se pasa, pues. O sea, por eso no le da la mano. Por eso no va y le dice, Dios te bendiga. Vaya a hacer que se me pegue. Imagínese. Hay gente que piensa eso, y más adelante lo vamos a ver, porque profundiza un poco este tema, profundiza un poco en eso. Hay ignorancia todavía a veces en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que cree que el pecado puede ser transmitido así de esa manera. Lo que se pasa así es una enfermedad, pero de otra forma, hermano. El pecado está minando desde adentro hacia afuera, desde adentro. Y la persona que comienza a discriminar desde ya está viviendo en pecado, porque está haciendo acepción. Desde ya, o sea, ya comenzó a crecer esa semillita ya en el fondo y esa le va a producir todo lo demás. Entonces, hermanos, nos encontramos en esta situación, ¿qué, hermano? Con Jesús y esto. Pero les decía yo que si viene alguien, por ejemplo, dice Santiago que se hace excepción de persona, que si una persona es importante la sientan adelante, dice, la tratan bien, le hacen muchas cosas, dice, y a los demás, dice, no los tratan bien, dice, no los tratan por igual, dice. Entonces, eso es malo, dice, eso es malo. Ahora, voy a mencionar algo. ¿Qué pasaría o qué pasa si un hermano de la iglesia ha pecado? Ha caído en pecado, cayó en desgracia espiritual. Ya. ¿Nos da el derecho de verlo como alguien que no es hermano? O sea, ¿nos da el derecho de juzgarlo, condenarlo y hacerle de todo lo malo que se nos pueda ocurrir? Les digo esto porque, vaya, por ejemplo, en las iglesias sectarias, dice que si alguien ha cometido una falta así, de esa manera, lo que hacen es que, si no lo excomulgan, es decir, lo sacan, ¿verdad? Completamente, lo sientan marginado por allá en la parte de atrás, nadie le puede hablar, nadie le puede hablar, nadie lo puede saludar, sino que él va a estar ahí solo como para que la gente lo mire. Miren, ahí es donde están los que se han portado mal con el Señor. Ahí están los disciplinados. Ahí están los que merecen ser castigados. Ahí están los pecadores. Y el pastor a veces hasta se llena la boca hablando de esa manera. ¿Es correcto a los ojos de Dios hacer tal cosa? Le voy a decir algo. Usted es cristiano y es cristiana, ¿verdad que sí? Si usted falla, ¿a quién le falla? ¿Ah? ¿A mí me falló? No. No tengo nada que ver yo con usted. Hermano, ¿y por qué dice que a usted no? Ah, porque yo ni te puedo salvar, ni te puedo condenar. Ninguna de las dos cosas. Si me pide que lo salve, yo no lo salvo.
No, si la Biblia dice, el Evangelio de Marcos es bien precioso, me gusta, el Evangelio de Marcos dice, mirad bien vosotros lo que oís, porque con la misma medida que medís, se os volverá a medir, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Eso dice Marcos. ¿Y sabe qué dice Mateo? Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Para qué va a estar condenando a la gente usted? Y dice que en la medida que nosotros condenamos a los demás, nos condenamos a nosotros mismos. Porque tú miras, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no echas de ver la viga que está atravesada en el tuyo, dice. Amén, ¿me doy a entender, hermano? Entonces se nos ha enseñado en esta parte a amar y a respetar al prójimo, a tener cuidado de las demás personas como Dios quiere que tengamos cuidado. Porque mire, Dios, a pesar de lo mala gente que nosotros podamos ser aquí en la tierra, Él siempre tiene cuidado de nosotros, ¿vea que sí? ¿Ah? Porque aún en la tierra del perverso, ahí también llueve y la hierba crece y si siembra la milpa le pega bien bonita. Dios no dice a este no le voy a dar lluvia porque se ha portado mal, ha hecho pecado y lo voy a poner aparte y lo voy a poner en disciplina y lo voy a castigar. Dios no dice eso. Dios no es así. Gracias a Dios, Dios no es humano, porque si no algunos de nosotros ya no estuviéramos. Porque algunos de nosotros con respecto al prójimo, ¿y qué autoridad moral tiene ese? Si tiene cola que le pateen, y aquí, y allá, y comienza usted a juiciar, a enjuiciar, a enjuiciar, a enjuiciar, dice la Biblia que eso es malo, muy malo, no se debe hacer, no se debe hacer. Y Jesús vino por los pecadores que quisieran arrepentirse. Y si usted está aquí y no se ha arrepentido y quiere hacerlo, pues la oportunidad está abierta. Porque Dios nos ama a todos nosotros. Miren, Jesús tenía seguidores de varias clases sociales. Tenía ricos, pobres, libres, esclavos, religiosos, no religiosos. Tenía de todo. Toda clase de personas. Usted también es elegible para poder ser parte del reino de Dios. Si usted quiere, la oportunidad está abierta. ¿Quiere hacerlo? Cristo le ama, le llama para que venga a su reino y que pueda vivir con Él para siempre. Nos vamos a quedar hasta aquí, mire, hasta aquí, aquí vamos, vamos a quedar hasta aquí, después vamos a continuar aquí, ¿le parece? Vamos a quedarnos hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario.